Elier, porque a partir de las 8:30 tienen trabajo importante en el Senado, que está hasta ahora con nosotros, senador del Partido Socialista, y que está cumpliendo un rol muy importante en toda la discusión sobre el retiro del 10%, ¿verdad?, en sus diferentes versiones. Senador, ¿cómo está? Bienvenido.
Senador, buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Por acompañarnos. Matías, ¿ibas a partir tú?
Perdón. No, por favor.
Consuelo.
Faltaba más. Ya, aprovechemos el tiempo. ¿Nos puede hacer un poco un mapeo, senador, de qué cree usted que va a suceder? Porque hoy por lo menos se va a trabajar en las comisiones, ¿verdad?, de Hacienda y de Trabajo del Senado, uno de los proyectos, que es el proyecto del gobierno del retiro del 10%.
A ver, voy a partir por lo último. Por un lado o por otro, se va a aprobar el retiro del 10%, un segundo retiro del 10% de la AFP. Eso va a ocurrir. Uh-huh. Y la discusión es por dónde va a ocurrir. ¿Por qué va a ocurrir? Yo diría probablemente por dos razones de naturaleza distinta. Uno, porque hay una percepción de que el gobierno no llega adecuadamente con ayuda a ciertos sectores. Y yo creo que esa es la principal inspiración de quienes han promovido y quienes hemos apoyado un segundo retiro al 10%. Y hay acoplado con eso un sentimiento de mucha rabia, de mucha insatisfacción, sea con el modelo de pensiones que no da buenas pensiones, o sea con el gobierno en general, y que la gente siente que esto es como una forma de ir derrotando al gobierno. Yo creo que están los dos elementos en esta discusión. Lo cierto es que al final del día, en diciembre, se va a aprobar un segundo retiro. ¿Dónde estamos en esto? Hay un debate sobre el instrumento. Por un lado está la reforma constitucional. Algunos creen que ese camino es válido, otros creen que no es un camino válido, independiente del contenido. No es válido porque se supone que la iniciativa es del gobierno, del presidente, el promover cambio al sistema de previsional o aquellas leyes que signifiquen gasto público. Otros creen que no, pero ese es el debate.
¿Y usted dónde se coloca en ese debate? Y usted mismo lo dijo, independiente del contenido, o sea, sin entrar todavía al detalle de los plazos, de los montos, de los requisitos, de si se devuelve obligatoriamente o no se devuelve el 10%. ¿Usted dónde está? ¿En una aprobación vía ley, como propone el gobierno, o en una aprobación vía reforma constitucional, que además tiene la derivada de ir al Tribunal Constitucional y por tanto podría quedar suspendido?
Precisamente porque está presentado al Tribunal Constitucional, yo tengo la percepción que al final del día no va a resultar el retiro del 10% por la vía de reforma constitucional. Creo que el Tribunal Constitucional, en una semana, dos semanas, cuando lo vea, este proyecto de ley lo va a declarar inconstitucional. Yo creo que es debatible de cuáles son los límites del proceso o del constituyente. Un debate de abogado, no soy abogado, pero sí creo que es debatible si uno tiene la facultad o no, pero sí reconozco que no es el mejor camino. Evidentemente no es el mejor camino, y la Cámara de Diputados inició este camino discutible, debatible, precisamente porque el gobierno no quiso abordar el tema, lo voy a poner así, y lo hizo tardíamente, como ha sido en muchas ocasiones, llegó tardíamente y finalmente presentó un proyecto de ley sobre el mismo tema, con otro contenido, con una serie de letras chicas, sabiendo el gobierno que en el Congreso no tiene ninguna posibilidad de que esa ley salga con toda esa letra chica. Todo ese envoltorio, todo eso del autopréstamo, de restricciones, todo eso se va a votar en contra, y probablemente eso es lo que va a también aparecer esta semana, que la iniciativa que tuvo el gobierno, el retiro del 10%, va a terminar en su forma, en su contenido, casi idéntico a la reforma constitucional.
Por letra chica, senador Letelier, todos los matices que hace el gobierno en su ley, ¿le parecen letra chica por igual o usted haría una diferencia entre unas y otras? Por ejemplo, el retiro diferenciado en dos etapas, ¿es lo mismo a su juicio que el pago de los impuestos para personas que les toque pagar impuestos según su tramo de ingreso? ¿O es lo mismo para que para las personas que no tuvieron daño o merma en sus ingresos durante la crisis? ¿Eso para usted todo es letra chica también?
Pero voy a usar el concepto de letra chica porque es un concepto que está instalado en el sentido de las restricciones.
Pero es un concepto tramposo. La letra, no sé si lo entendemos igual.
Si te molesta ese concepto, te ponga
senador,
pista.
Senador, de verdad.
Pero voy al tema sustantivo, a tu pregunta.
Senador, de verdad, no es que me moleste. No. Estoy haciéndole preguntando la verdad, porque yo por lo menos lo entiendo como letra chica, no una molestia personal, y no se trata de eso tampoco.
No te preocupes.
Si es trampa o no es trampa. Para mí letra chica es trampa. No sé si entendemos lo mismo.
Yo creo que en las notas de pie de página de la gente que le retiro el 10%, hay mucha gente que por desgracia cree que le retiro el 10%, aunque ya no les queda nada en la AFP, les va a tocar. Hay gente que porque tiene renta vitalicia cree que igual les va a tocar. Esos dos grupos de personas no les toca porque no tiene fondo en la AFP. Hay que ser muy claro en eso. Hay que también ser claro que estas restricciones que quiere poner el gobierno, por ejemplo, de que esto sea un préstamo y que se tenga que devolver, eso para mí no es correcto, no es el espíritu esto, yo no lo voy a apoyar. No voy a apoyar el criterio de que sea para la gente a quien le ha mermado directamente los sueldos, porque esto va a ser igual que el ingreso familiar de emergencia del gobierno, que mucha gente trató de postular, pero las echaron por la tangente y no les resultó. La gente quiere que esto sea, en términos generales, universales, parejito para todos. Y yo no tengo problema con eso y que sea parejo. Otro tema que es el que tú tocas, yo respecto al tema de impuestos, para mí es un debate aparte. Para mí las personas que estamos en un cierto rango de remuneraciones, si tenemos un promedio de ingresos de más de 2,5 millones por mes, tenemos que pagar el global complementario en abril. Independiente de cuál sea la fuente de ingreso, se tiene que pagar, igual como se tiene que pagar impuestos si uno tiene una empresa y tiene utilidades. Y por ende, para mí el tema de impuestos es una regla fija que en el caso del retiro de las platas de la AFP puede afectar a lo más al 6% de mayores ingresos en nuestro país. Es decir, no afecta a la gente que retira por general, la gente que está pidiendo este segundo retiro. No es ese tramo económico de renta en nuestro país por regla general. Y a ese segmento, los que quieren hacer especulación financiera o tributaria, yo le pondría todos los obstáculos necesarios, no son los que necesitan retirar ingresos en este minuto.
Senador, para entender bien, ¿usted es partidario de que quienes tengan que pagar impuestos los paguen? ¿No es partidario que se haga el autopréstamo? ¿No es partidario de que esté del tema respecto de quienes no han perdido el trabajo? Es decir, la única limitación en el sentido que plantea tiene que ver con la tributaria. Y había una parte de la pregunta de Matías que tiene que ver con la diferencia en el plazo de entrega. ¿En esa ustedes están de acuerdo en la propuesta del Ejecutivo? ¿Van a hacer una propuesta alternativa? ¿Cómo va a avanzar en ese sentido?
A ver, en la puesta de entrega yo creo que lo que hay que compatibilizar, no me he metido en el detalle por el momento, voy a ser honesto, pero tiene que ser un plazo que sea oportuno. Las AFP en el primer retiro demostraron estar en condiciones y normalmente están en condiciones de hacer estos pagos, por lo menos un primer pago con un plazo bastante breve, y piden un plazo adicional para el segundo, para que el proceso de liquidación de instrumentos financieros donde tienen invertidos los recursos no se desplomen en los precios.
Eso es lo que el presidente Banco Central, no necesariamente la AFP.
Pero bueno, en conjunto, quienes son expertos financieros, esto no es solamente el Banco Central, Mario Marcela ha alegado esto, pero muchos otros también. Sí, yo comparto que hay que buscar un plazo adecuado, no sé cuál es.
¿Distinto a los 15 días de la Cámara de Diputados?
Mire, yo no sé si en el primero 15 días sea 15 días hábiles, que son 3 semanas, si es muy distinto a lo que operó en términos prácticos en el primer retiro. En el primer retiro, en términos prácticos, fue como en 15 días hábiles que se ejecutó. Muchas de las AFP lo lograron hacer. Hay algunas AFP que hasta el día de hoy todavía han tenido problemas. La AFP modelo tuvo muchas dificultades, no, para nadie es misterio eso. Pero el tema de los plazos, yo creo que hoy las AFP están informadas, avisadas, tienen un conocimiento, una experiencia acumulada con lo que fue el primer retiro. Yo no sé si se necesitarán 20 días hábiles, 15 días hábiles. Yo creo que es una discusión técnica que la vamos a resolver en el segundo momento.
Ahora, en lo práctico tenemos claro que usted finalmente no lo que vislumbra es que el proyecto que salga del Congreso va a ser un proyecto que en lo fundamental se va a parecer mucho a la reforma constitucional propuesta por la Cámara de Diputados. ¿Eso es correcto?
Eso es correcto. Creo que nos estamos dando una vuelta muy larga, porque todos sabemos dónde vamos a llegar. Lo quiero decir así, porque por eso partí diciendo dónde vamos a llegar. Va a haber un retiro y la discusión hoy se transforma en cómo llegar a eso. Hay algunos que quieren hacer esto con una pelea mayor, otros con una pelea menor. Algunos quieren que sea más estirado, con más tensiones, y por tanto que se vea un proyecto, después el otro. Pero en términos prácticos, mi inquietud, mire, yo creo que los auditores, los que tienen la necesidad del retiro, lo que quieren es saber si va a ocurrir o no, y que no sea con tanta pelea, porque no aporta nada que politicemos una discusión que, la verdad, no tiene mucho contenido sustantivo, es si se debe llegar a un apoyo o no. Y yo me preocuparía de pasar al segundo debate, que está por cuerdas separadas, pero que está asociada a esto, que es la reforma del sistema de pensiones. Mientras no tengamos un sistema de pensiones que la gente valore, que sirva para la gran mayoría, a la gente no le va a importar seguir retirando las plata de la AFP,
senador,
y vamos a estar creando una situación muy frágil a futuro.
Senador, bueno, sin duda no puedo estar más de acuerdo, pero antes de ir a ese punto, lo que pasa es que usted plantea hay quienes quieren dar una vuelta más larga, en fin, etcétera, etcétera. Hay senadores, colegas suyos, el senador Guillén específicamente, que luego de la decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional pidió la renuncia del presidente de la República. Por lo tanto, parece que la vuelta es harto más larga que solo el 10%, usando sus propias palabras. A mayor ahondamiento, hoy día los diputados Mulet y González presentan un proyecto que, en vista de esto, anticipe todas las elecciones para el 11 de abril del próximo año. O sea, la vuelta es bastante más larga y pasa, si uno sigue los dichos de la diputada Hetz, del senador Guiller y de algunos otros parlamentarios, pasa por la renuncia del presidente de la República. O sea, la vuelta es harto más larga.
No, yo no diría, en ese sentido yo no llamaría una vuelta larga. Yo creo que ahí se están dando contra la pared, y lo digo por la reciente. Mire, yo creo en la democracia.
¿Lo dice por qué? Perdón,
en nuestro país, yo creo, no comparto para nada lo que dice Guille. Eso no es una vuelta más larga. Yo creo que eso es contradecirse a sí mismo. Él fue candidato presidencial. A mí me fue alguien por quien yo voté. Y me parece impropio, si es que uno cree en la democracia, que cuestione los plazos de un gobierno. El presidente Piñera fue electo por una mayoría de las personas que votaron. Hoy quizás no la mayoría no lo quiere, pero parte de las reglas del juego, que no hay que cuestionar a mi juicio nunca, es la duración de un mandato como el del presidente. Yo en eso del senador Guillén me parece inaceptable, absolutamente, y que alguien proponga cambiar las reglas del juego de esa forma, realmente me parece que es no solamente antidemocrático, sino que me parece que está jugando con fuego.
¿Y qué le parece que haya sido el candidato presidencial de la coalición en su minuto y que usted haya votado por él también?
Me siento arrepentido. Si quieres preguntarme si me siento arrepentido, claro que me siento arrepentido. ¿Cómo puede ser? Porque uno deposita mucha confianza en un candidato cuando uno lo apoya. Pero el insinuar cambiar las reglas del juego me parece de una profundidad tremenda. Yo puedo tener todas las diferencias del mundo con Piñera. Fue la crítica que yo le hice a la derecha cuando atacaban a la presidenta Bachelet, y era una situación artera, de este mismo tipo de tono que Guillén ahora quiere usar contra Piñera, lo que ciertos sectores de derecha hacían contra la presidenta Bachelet. Yo siento que esos sectores tienen poco apego a las reglas democráticas, poco apego al Estado de Derecho, poco apego a lo que es un reconocimiento de cosas que no deben volver a ocurrir en nuestro país, que es polarizar las cosas para caerle bien a algunas voces de la sociedad. No, mire, yo con esas actitudes no comulgo. y se me molestan profundamente, para decir la verdad, porque creo que se salen de los marcos democráticos. Para mí es inaceptable, me carga Piñera, creo que ha hecho un pésimo gobierno, creo que han hecho las cosas muy mal, pero él es el presidente de la República hasta que termine su mandato. Estamos en un proceso democrático en este país, no juguemos con fuego para cuestionarlo.
Senador Juan Pablo Letelier, en la línea también de medidas innovadoras del último tiempo, escuchamos a la diputada Camila Vallejo plantear la posibilidad de una reforma a los quórums para aprobar los artículos en la Convención Constitucional de los dos tercios que muchos entendimos que era, en la cual se nos convocaba a votar, plantearlo una modificación incluso mayoría simple. ¿Cómo evalúa usted esa alternativa?
Mira, por un lado me parece que ella como diputada tiene todo el derecho a hacer las propuestas que considere correctas, está en su derecho en primer término. No me llama la atención porque ella milita en un partido que no fue parte del acuerdo, incluso lo denostaron, incluso lo criticaron profundamente, independiente que después se sumaron felices a que haya habido un plebiscito y que hayan aprobado el proceso de la prueba, e incluso se trataron de apropiar del mismo. Pero me parece natural que una persona que no haya estado en el acuerdo no le guste la regla y que después quiera cuestionarla, pero no cuenta, por lo menos el Partido Socialista, el partido en el cual yo soy parte, nosotros no vamos a aceptar ese tipo de cambio en las reglas del juego porque es parte de un acuerdo. Para mí no hay más que decir, ella podrá promover su idea, está en todo su derecho, de parte de la democracia, pero no creo que va a contar, más bien estoy seguro que no va a contar con los respaldos necesarios para cambiar aquello.
¿Consuelo?
Ah, gracias, no sabía si estuvo yo. Quería volver al asunto de la presentación del gobierno ante el Tribunal Constitucional y derivando, senador Letelier, también de lo que nos dijo al comienzo de la entrevista, que puesto en la posibilidad de escoger uno o otro proyecto, usted prefiere la ley. Y en ese sentido, ¿qué le parece?
No es que yo prefiera la ley. Yo lo que quiero es asegurar que se entregue el retiro, el derecho de la gente a retirar el 10%. Yo siento que en el proceso constituyente que estamos viviendo, con los problemas que tenemos en medio de una pandemia, yo siento que estemos desgastándonos en este debate si es por un instrumento u otro. Yo tengo un juicio, pero creo que el problema mayor es por qué estamos entrampados en este debate. En este momento nuestra historia, donde creo que son otras las mayores preocupaciones, porque todos sabemos que el retiro del 10% se va a dar igual ahora en diciembre, en dos semanas más va a ser una realidad.
Entonces, si lo pongo en una discusión académica, porque usted me dice que tiene una posición al respecto, porque al final igual importa si se sigue legislando a través de reformas constitucionales, porque se puede seguir avanzando eventualmente en otros temas, no solo respecto del 10%, en verdad. Por eso lo que quisiera saber, si le parece bien que el gobierno vaya con este tema al Tribunal Constitucional, tratando de dejar de lado los efectos políticos de la decisión y cómo desordena el naipe, pero en el principio respecto de hacer este tipo de reformas vía reforma constitucional.
No me parece bien que vaya al Tribunal Constitucional el gobierno. Yo creo que solo polariza más a un país que se había comenzado a encauzar institucionalmente con el plebiscito el 25 de octubre. Yo creo que el encauzamiento institucional de nuestras diferencias es muy importante, y respetando los ritmos y los tiempos. Para mí es el marco que más me preocupa, dado lo que hemos vivido en fechas previas. Entonces, el presentar al Tribunal Constitucional en este segundo momento, cuando no lo hicieron en el primer momento, bueno, hay una discusión política ahí. Si es mejor hacerlo por la reforma constitucional versus una ley, mire, no creo que retirar fondos de la AFP sea lo mejor. Habría preferido una política de ayuda del gobierno de distinta manera, pero eso no se dio, y es por esto que yo sí voy a votar a favor de la reforma constitucional para el pago del 10%, porque siento que, no siendo el mejor instrumento y siendo discutible, yo he escuchado argumentos a favor y en contra hasta de constitucionalistas, Creo que lo que hay que hacer es dar por superado este debate rápido y que la gente tenga el derecho al retiro de los dineros.
Pero también va a votar a favor de la ley cuando la vean hoy día en la comisión, senador. ¿Perdón? Disculpe que le interrumpa. ¿También va a votar a favor de la ley cuando lo discutan hoy día en la comisión?
No, no lo voy a votar a favor porque la idea del proyecto del gobierno es con todos los cascarones. Cuando esté vacío de todos estos contenidos, habrá otra disposición, pero votar a favor de la propuesta del gobierno, no, pero tampoco voy a poner obstáculos para que se siga en la discusión.
Para que le saquen los cascarones.
Los colgajos.
Así es. Para que no hablar de esta chica, que entiendo que se puede interpretar de otra manera.
No, broma, pues yo lo interpreto como tramposa la letra chica, no era nada particular. Está bien. Está bien. Se entendió el punto.
Pero en términos de pronóstico, yo le entendí a usted al principio que usted pensaba que el proyecto que se iba a aprobar era el proyecto de ley y no la reforma constitucional. Ahora
yo creo que eso es lo que va a ocurrir al final. No, yo creo que al final del día lo que va a ocurrir es eso. Que por un lado o por otro es que todavía no sé cómo van a votar los colegas de Chile Vamos la reforma constitucional. No sé cómo va a influir eso en el ánimo del Tribunal Constitucional. Mi pronóstico es que no va a cambiar. Y yo creo que el Tribunal Constitucional nos va a echar abajo la reforma constitucional. Ese es mi pronóstico. No por eso no creo que hay que apoyar la reforma constitucional. Lo voy a estar a favor. Creo que es bueno que el gobierno entienda que aquí se nos metió un enredo por no dar los apoyos iniciales que se requerían. Y espero que esta discusión la logremos resolver rápido, porque a la mayoría de los chilenos, yo he estado en terreno en mi región esta última semana hablando con muchas personas, preguntando si entienden este debate. La verdad, la mayoría no lo entienden. Lo que quieren saber es, ¿van a tener derecho a retirar o no van a tener derecho a retirar? Esto yo creo que es al final del día lo que más les preocupa. Y yo creo que el Congreso, lo que tenemos que ayudar es, si vamos a, y todos sabemos que va a haber un retiro, busquemos la forma en que sea lo más rápido posible.
Senador, ¿no sería importante que el Tribunal Constitucional, que nos guste o no, es lo que la institucionalidad establece, que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre, de fondo, sobre la facultad de recurrir vía reforma constitucional para modificar lo que son leyes ordinarias y pasar por sobre la iniciativa exclusiva que todavía forma parte de la Constitución?
Creo que el gobierno, esa resolución, es bueno que exista. Creo que hacerlo en medio de este debate es un error. Yo creo que se debería haber abordado ese debate posterior a este tema, dado la sensibilidad y la urgencia que muchos sienten al respecto. Y creo que ese debate se podría haber abordado y cerrado en un contexto distinto si se hubiese hecho después de aprobar este segundo retiro. Creo que hacerlo en el paralelo es ponerle un poquito de una bomba de racimo.
De acuerdo, pero más que eso, la necesidad final de que alguien diga si se puede seguir legislando, pasando sobre la iniciativa exclusiva por la vía de las reformas constitucionales, porque está el tema de la renta vitalicia que usted planteó hace un rato, está el tema de la postergación de las patentes municipales, está el tema de está lleno de proyectos, o sea, no lleno, pero hay 4 o 5 de nacionalización del sistema de pensiones, hay 4 o 5 proyectos que van en esa dirección. Entonces, que haya un pronunciamiento de fondo sobre si existe o no esa facultad, probablemente es importante.
Yo creo que es válido enfrentar el tema y resolverlo. Creo que es poco oportuno el momento en cual el gobierno presenta el requerimiento al Tribunal Constitucional, porque es en medio de uno de los temas que más pasiones ha generado en el último tiempo. Yo creo que da espacio para una mayor polarización de algunos que sean más apto, más inclinado a las descalificaciones. Hemos visto todo tipo de descalificaciones en estos días en las redes, para qué decir, arden de descalificaciones. Y por ende, creo que la oportunidad que el gobierno ha optado hacer esto, no creo que sea la más adecuada para ellos. Creo que esto solo le causa daño al gobierno haberlo presentado en medio de este debate. Ellos tendrán su razón para hacerlo, me imagino que era para ordenar a su propio sector, porque no olvidemos que la razón que estamos en medio de este debate es porque es la misma coalición de gobierno la que está tremendamente rebelde contra su propio presidente, contra el propio gabinete, que no le hace caso, no lo sigue, no sigue sus directivas partidarias. Lo que tenemos es un gobierno con una coalición de gobierno tremendamente dividida, desordenada. Eso es lo que genera este debate. Yo personalmente creo, independiente, yo seré de oposición, nosotros aspiramos que en las próximas elecciones presidenciales el mundo de la centro izquierda logre rearticularse para hacer gobierno. Independiente de ese debate, creo que no es bueno para el gobierno este nivel de diría pulverización de su coalición, que es lo que está pasando.
Senador, puedo hacer una última de esas preguntas lateras que me gustan a mí, como para entender la parte técnica, cada uno con sus obsesiones. Senador, si se aprueba la reforma constitucional entonces y esto pasara y el Tribunal Constitucional lo acogiera, ¿usted es de la posición entonces de que en ese caso, si eso queda suspendido en análisis, a la guaite, como dicen en el campo, avanzan entonces con proyecto de ley? ¿Es eso así?
Así es. Con otro contenido, con el contenido lo más parecido a la reforma constitucional que aprobó la Cámara de Diputados.
Entiendo.
Y yo creo que en esta semana va a quedar claro en la Comisión de Junio del Senado de que no hay condiciones de aprobar un retiro con el envoltorio que ha propuesto el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, Ignacio Uriol.
¿Usted va a presentar indicaciones?
Yo creo que más que tener que presentar indicaciones, se rechazan normas que están ahí.
O sea, se rechazan, se aprueba el artículo primero, el artículo tercero, el cuarto y el octavo.
Algunos han propuesto que ese es el camino más fácil. Eso es lo que vamos a analizar hoy día en detalle.
El proyecto está diseñado para ser así, ¿eh?
Bueno, usted lo ha dicho.
Entonces, tal vez el artículo quinto alguna modificación, pero la verdad que...
Ya, ahí sí que te pusiste técnico, Nicolás. Ya,
no, bueno, no, para... perdón.
No, está mirando abajo del agua o hablando con algunos amigos, pero lo cierto es que...
No,
el
senador.
El proyecto yo creo que de parte de algunos sectores de Chile Vamos saben que no hay ninguna posibilidad de aprobar el proyecto que presentó el gobierno, que hace un saludo a la bandera, que no sé por qué lo pusieron así. Creo que solo generó y genera más molestia esta idea del autopréstamo, todas estas cosas generan mucha molestia. Yo siento que en torno a este tema evidentemente se ha presionado el ambiente. A mí eso no es bueno.
Pues, senador, en todo caso, en beneficio mío, tengo que decirle que, y mis dos colegas son testigos, yo desde el minuto en que se anunció la presentación, que hablé exactamente de este proyecto Lego o puzzle, que era perfectamente con piezas intercambiables. Lo hice el jueves de la semana pasada, senador.
No, yo creo que es cierto lo que usted dice, no dudo en ningún momento, pero usted es muy avesado en estas cosas, por eso lo digo.
No sé si tanto. Senador, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, senador.
Gracias.
Que esté muy bien.
Buenos días.
Buen día.